Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile, en el último programa del año 2021. Aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada, la radio que piensa, en este Sin Fronteras, este programa que ha pretendido permanentemente nadar en un mar de mudos, ciegos, de sordos, de dar a conocer, de opinar, de analizar, de comentar, de dar cuenta sobre aquello que en general en los medios de información de nuestro país y en general en los medios de información occidentales no suele ser parte de la parrilla programática, de la discusión, del análisis, donde más bien son noticias que no generen mucha discusión ni mucho análisis, ni mucha profundidad. Y en ese plano, indudablemente, Radio Universidad de Chile es una alternativa creíble, es una alternativa distinta, porque da cabida a distintas voces. Y en eso agradecer lo que ha sido esta casa para este programa Sin Fronteras, que ya va por su año número 7 y que no le veo término, porque lo que pasa en el plano internacional indudablemente requiere un análisis permanente. Se nos acaba el año y quiero traerles un par de temas que me parecen interesantes. No voy a hacer un resumen del año, sino más bien dos noticias que me parecen, dos hechos, dos procesos políticos, dos situaciones que me parecen de máxima urgencia analizar. Uno, que es esta información y la práctica y la acción que lleva a cabo el régimen israelí, que está intensificando la ocupación de los altos del Golán. El gobierno sionista ha determinado incrementar y duplicar la presencia de colonos extranjeros sionistas en los altos del Golán. Esto en los altos del Golán sirio, ocupado desde el año 1967. El sionismo así no detiene su conducta violatoria del derecho internacional y de los derechos de los pueblos en los cuales ejecuta su política de ocupación y colonización de territorios que no les pertenece. Y así acontece entonces con los altos del Golán, pertenecientes a Siria y ocupados por el ejército sionista durante la guerra del año 1967 y que en el año 1981 fue anexionado ilegalmente bajo todo el derecho internacional, todas las leyes internacionales y todas las resoluciones que se han emitido, como la 242 de noviembre de ese año 1967, que establece la exigencia al amparo de la aceptación expresa de cumplir la Carta de la Nación Unida y en especial su artículo número 2, que se hiciera efectiva la obligación a los miembros de la ONU de cumplir los preceptos de esta Carta del Organismo Internacional. Una resolución que establece la determinación del derecho internacional al declarar la inadmisibilidad de la adquisición de territorios por medio de la guerra y que además incluye dos principios y que son aplicables no solo a los altos del Golán, sino también a la Franja de Gaza, a Cisjordania y al Quds, a Jerusalén, junto a lo que fue en su momento la península del Sinaí, ocupada a Egipto, y las grandes de Sheba, ocupadas al Líbano. Esos dos principios son el retiro de las fuerzas ocupantes sionistas de los territorios que ocuparon durante el conflicto y que aún ocupan hoy, y dos, la terminación de todas las situaciones de beligerancia o alegaciones de su existencia, con el respeto y el reconocimiento a la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los estados de la zona y de su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas, además, que estén libres de amenaza o actos de fuerza. Eso es lo que determinó la resolución 242, que ha sido incumplida permanentemente por el ente sionista. Al mismo tiempo, dicha resolución determinó garantizar la inviolabilidad territorial e independencia política de todos los estados de la zona, adoptando medidas que incluyeron, por ejemplo, la creación de zonas desmilitarizadas, pero zonas que solo se crearon para el caso de los Altos del Golán, pero no para el caso de Palestina, que hasta el día de hoy ha sufrido la ocupación y colonización de su territorio sin ninguna fuerza internacional mandatada por la ONU que sirva, por ejemplo, de interposición entre el pueblo palestino y el ocupante sionista. Han pasado ya 54 años de aquella guerra de rapiña del año 1967 y la situación en Palestina solo ha visto progresar la ocupación y colonización de Cisjordania y el Quds, sometidos a un proceso de sionización violatorio de todo el derecho internacional del Cuarto Convenio de Ginebra, que ha implicado, por ejemplo, el que se instalen ilegalmente asentamientos con judíos sionistas, colonos, que en número 650.000 ocupan tierras palestinas. En el caso de la Franja de Gaza, si bien los asentamientos con colonos israelíes tuvo su término en el año 2005, a partir del año siguiente, a partir del año 2006, se comenzó una política de bloqueo terrestre, aéreo y naval que ha convertido la Franja de Gaza en un campo de concentración donde existen 2 millones de palestinos sometidos al peor de los regímenes que tiene hoy el mundo, el régimen nacional sionista. En el caso de la península del Sinaí, que fue ocupada de Egipto el año 67 del siglo pasado, esta fue devuelta tras la firma del acuerdo de paz establecido entre el régimen del asesinado presidente Anwar el Sadat y el gobierno israelí presidido en ese momento por Menachem Begin. Esta firma se hizo en septiembre del año 1978 en lo que se llamó los acuerdos de Camp David, auspiciados y mediados por Estados Unidos. En el caso de los Altos del Golán, la superficie de este territorio sirio abarca un área de 1.800 kilómetros cuadrados, de los cuales el 75% está bajo la ocupación de la entidad infanticida israelí. Unos 235 kilómetros cuadrados bajo el control de lo que se denomina la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, UNDOF, por sus siglas en inglés, que es una misión internacional de mantenimiento de la paz desplegada en los Altos del Golán sirio desde 1974, pero que no ejerce ninguna función práctica de defensa de los derechos humanos del pueblo sirio y que permite, porque claro, no están mandatados para eso, impedir la construcción permanente de asentamientos con colonos sionistas como el que se ha autorizado por parte del ocupante israelí. Se va a duplicar la cantidad de colonos. Los Altos del Golán son una región de enorme importancia geoestratégica que se valida aún más por el tema de su ubicación, por el tema hídrico, ya que Israel se abastece en un 33% de los recursos hídricos provenientes de esta zona. Una zona fértil en materia agrícola, y donde además el ocupante se apropia descarada y brutalmente de las aguas de la zona, desvía los cursos de los ríos, ocupa los manantiales, desvía los arroyos hacia los asentamientos sionistas para su producción agrícola. Es en este territorio, ocupado mayoritariamente por Israel, que el nuevo gobierno, presidido por el colono de origen estadounidense Naftali Bennett, ha aprobado un plan de dominio para duplicar la cantidad de habitantes de los asentamientos judíos en los Altos del Golán como parte de un proyecto que iba a superar los 300 millones de dólares. Las palabras de Bennett, que celebró una reunión de gabinete en el Golán sirio, confesó que era el momento de reforzar la presencia judío-israelíes en este territorio. Violatorio de todo el derecho internacional, pero ¿qué le importa a Israel el derecho internacional? ¿Qué le importan a los cómplices del sionismo? ¿Qué le importa a la comunidad sionista chilena esa violación cuando son absolutamente cómplices de los crímenes que comete su madre patria? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta acción llevada a cabo por el ente sionista? Aquellas clásicas y crónicas, cuando el régimen sionista realiza el mismo proceder desde el año 1967, cuando ocupó este territorio sirio, como también Gaza, Cisjordania, Al-Quds, tras esa guerra de rapiña. Ninguna consecuencia en el plano internacional, ninguna acción determinante por parte de aquellos organismos que se supone fueron creados para garantizar la paz mundial. Veremos surgir condenas desde diversos organismos, movimientos, instituciones, pero el régimen sionista, que goza de la complicidad, la protección, el apoyo y el aval de Estados Unidos y sus aliados occidentales como Francia, Gran Bretaña y Alemania, va a seguir llevando a cabo sus políticas genocidas. Israel es una entidad genocida, usurpadora, ladrona, sin que signifique ninguna responsabilidad efectiva, sin que responda ante sus crímenes. No hemos visto que se aplique la Carta de las Naciones Unidas en su capítulo 7 al constatar que el sionismo es una amenaza a la paz, pero sí se ha aplicado contra Serbia, contra Libia, contra Siria, contra Irak, contra Afganistán, contra cualquiera que lo determine, otro de los regímenes más criminales que ha tenido las últimas décadas, como es Estados Unidos. Se alzarán las voces, incluso las mías, las desde este programa, exigiendo que el usurpador, este delincuente internacional, el violador de los derechos humanos de los pueblos de Siria y Palestina, fundamentalmente, que se ha enquistado incluso en nuestro continente, que tiene presencia en Colombia, en Chile, que tiene aquí hechos de corrupción, como la empresa FAMAE, por ejemplo, en el famoso caso de las facturas duplicadas, que se ha licitado la construcción de 10 satélites y que ha sido adjudicado una empresa israelí. Se van a escuchar entonces estas voces como las nuestras, digo, para que este Israel, este régimen sionista, esta entidad infanticida devuelva al ocupado, que saque a sus colonos extranjeros, los más terroristas y delincuentes de la hornada de extranjeros que mancillan el suelo del Levante Mediterráneo, emporcan el suelo de Asia Occidental. Saldrá quizás alguna resolución condenatoria que va a ser vetada por Washington y sus amigotes franceses y británicos, y así una y otra vez, y el régimen israelí y sus corifeos, ese coro de cómplices que tienen en los países, incluyendo el nuestro, donde la comunidad sionista de Chile es absolutamente cómplice de los crímenes que comete Israel, nos hace pensar que, claro, va a ser muy difícil recuperar ese territorio histórico, cultural y legalmente sirio como es los Altos del Golán. Hatbat al-Golán. Hatbat al-Golán. Ese es el nombre en árabe. Y será más difícil mientras más usurpadores sionistas se instalen en Hatbat al-Golán. Porque esa es la política del régimen infanticida, expandir un dominio criminal sobre tierras que no son suyas. Pero ojo, esta conducta abominable no puede quedar impune. Algo hay que hacer. ¿Qué iniciativas se pueden realizar después de 54 años, que significó la expulsión de 100.000 sirios desde sus hogares? Está la resolución 242 que exige, ¿no?, que condena al régimen sionista, pero que no cumple las determinaciones, porque no le interesa, porque es ciego, sordo y mudo al cumplimiento del derecho internacional, porque se sabe impune con la protección que le otorga su padre putativo, ¿no?, como es Estados Unidos. Con todo el respeto, desde esta trinchera, desde esta tribuna, considero que es el pueblo sirio y su gobierno el que va a determinar los pasos a seguir contra la entidad criminal israelí para impedir esta nueva violación que pretende duplicar la presencia indeseable de colonos extranjeros sionistas. Pero si algo enseña la historia, es que frente al sionismo solo la fuerza puede tener algún resultado. Por tanto, que estos sionistas sientan la decisión de los movimientos de resistencia de acabar con su presencia en la zona. Una zona a la cual no pertenecen, por más mitos fundacionales que nos presenten. Como lo mostró el Líbano a través del movimiento de resistencia islámica del Líbano Hezbollah el año 2000 y en la guerra de junio del año 2006, donde las sobredimensionadas y sobrevaloradas fuerzas militares ocupantes israelíes recibieron su buena paliza, retirándose del territorio libanés con sus muertos en bolsas negras y pidiendo ayuda a la ONU para llegar a un acuerdo con el Líbano para detener el conflicto, donde sus armas de guerra fueron aniquiladas por el movimiento de resistencia. Claro, de eso no hablan los corifeos del sionismo, ¿no? se quedan en silencio frente a las decenas de muertos que sufrieron, militares, no civiles, militares que sufrieron a manos de Hezbollah. Lo ha mostrado la resistencia palestina también, que cuando llega con sus armas al corazón del territorio ocupado palestino por el sionismo y golpea las ciudades israelíes, el régimen cobarde sionista retrocede. No se atreve al combate cerca de los combatientes palestinos. Usa drones, artillería terrestre, aérea, naval, porque sabe que cuando hay un enfrentamiento con seres humanos armados, tiemblan, se hacen en sus pantalones, porque los cobardes son así. Tiran bombas a distancia, pero cuando han tenido que enfrentar a los milicianos palestinos, saben que la cantidad de muertos sionistas se incrementa. No hay otro camino que la unión de las fuerzas de la resistencia para acabar con el sionismo. No se puede confiar en los organismos internacionales, ni en aquellos que se llenan la boca con el concepto de democracia, pero son aliados de las monarquías, regímenes criminales como Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, y sobre todo protectores del régimen nacional sionista israelí. Los asesinos, que son estos sionistas, solo entienden el lenguaje de la fuerza. Ese lenguaje que les dé una lección que no olviden y signifiquen su salida de los territorios de Asia Occidental. En el caso de Chile y el próximo gobierno que se instale en el país, que se va a instalar el 11 de marzo del año 2022, está la exigencia de romper relaciones con este régimen sionista, de condenarlo internacionalmente por la ocupación y colonización de Palestina, por la ocupación y colonización de los Altos del Golán, por los crímenes de lesa humanidad, por los crímenes y violación a los derechos humanos del pueblo palestino. Establecer, ser parte de la campaña internacional de boicot, desinversión y sanciones contra el sionismo. El señor Boric tiene mucha responsabilidad respecto a llevar adelante una política que sitúe a Chile con los 600.000 descendientes palestinos que hay en el país, una política que permita recuperar los derechos del pueblo palestino que han sido sojuzgados por parte de la entidad sionista. Como también en el caso de Marruecos, en su ocupación y colonización del pueblo saharaui del Sáhara Occidental. Marruecos y el sionismo deben estar en el centro de la política exterior en el sentido de la denuncia en los foros internacionales, la condena internacional y campañas que permitan el fin de la ocupación y colonización de los pueblos palestinos y el pueblo saharaui. No hay otro camino, señor Gabriel Boric, en la política exterior chilena que recuperar algo de dignidad. Y la dignidad se recupera golpeando al sionismo, golpeando a la monarquía marroquí para que dejen de ocupar y colonizar dos pueblos hermosos como son el pueblo saharaui y el pueblo palestino. Nos vamos a ir a un pequeño corte musical con un tema hermoso de Julia Boutrous que me emociona hasta las lágrimas. Ajibaí, queridos míos, lanzado en octubre del año 2006, unos meses después de la victoria de Hezbollah sobre los sionistas. Una hermosísima canción que se basa en una carta enviada por el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, a los combatientes en el sur del Líbano, en esa guerra donde derrotaron a los sionistas. Ajibaí.
نصرنا الآتي وأنتم من جبال الشمس. قبضتكم بغضبتكم يصان البيت والأرض
بكم يتحرر الأسرى بكم تتحرر الأرض
بقبضتكم بغضبتكم يصان البيت والأرض بناة حضارة أنتم وأنتم نهضة القيم بناة حضارة أنتم وأنتم نهضة القيم وأنتم خالدون كما خلود الأرز في القمم
Estamos de vuelta con nuestro programa Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile en 102.5. Y después de escuchar ese tema hermoso, insisto, que me emociona hasta las lágrimas, ojalá pudiesen entrar ustedes a este video en YouTube, poner a Ibai, Julia Boutros, cantante libanesa, hija de madre palestina, y leer la letra, ¿no? La emoción con que la canta Julia Boutros, donde los movimientos de resistencia indudablemente cuentan con toda mi solidaridad, todo mi apoyo, porque son movimientos que defienden la soberanía de sus pueblos y luchan efectivamente contra el sionismo. Hay otra lucha también que se lleva a cabo en Asia Occidental y es la lucha del pueblo iraní, de la nación persa, contra Estados Unidos y contra el sionismo y contra los wahhabitas, contra Arabia Saudí. Y en ese plano, el día 3 de enero, un par de días más, estamos a sábado 1 de enero, ¿no? Dos lunes, este lunes 3 de enero, se cumplen 2 años del asesinato del teniente general Qasem Soleimani a manos de un crimen cometido con las fuerzas norteamericanas que ocupaban en ese momento Irak, desde una base militar norteamericana en Irak, ejecutaron este asesinato contra un hombre que se había convertido en una leyenda del Asia Occidental en el apoyo a Hezbollah, al Hashat al-Shaabi en Irak, a los milicianos palestinos, al gobierno sirio. La estrategia de Soleimani dio un resultado y un vuelco total a la guerra contra la agresión que se llevaba a cabo contra Siria. El apoyo sostenido de Hezbollah, desde el punto de vista de la estrategia y el apoyo militar. ¿Qué ha pasado con ese crimen? ¿Qué resultados han arrojado las investigaciones respecto a este crimen? Irán ha señalado que continúa analizando y llevando a cabo acciones con seriedad en el caso del asesinato del teniente general Qasem Soleimani, como también de su acompañante, ¿no? Estamos hablando de un asesinato que incluyó al subsecretario de Ahashat al-Shaabi, que es la Fuerza de Resistencia Iraquí, Abu Mahdi al-Muhandis, dos bajas muy sensibles. Y lo que está haciendo Irán, indudablemente, es llevar adelante medidas judiciales contra los autores de este crimen. Recordemos que la acción criminal de Estados Unidos se hizo bajo el argumento que se ordenó matar al general Qasem Soleimani el 3 de enero del año 2020, así dijo Estados Unidos, para disuadir futuros planes de agresión de Irán. Una excusa desmentida absolutamente, no solo por Irán, lógicamente, sino por la relatora especial de la ONU, Agnes Callamard, que en un informe solicitado por la ONU sobre este asesinato y que se emitió en julio del año 2020, señaló que Washington actuó de manera ilegal a atacar a Soleimani y sus compañeros. Las palabras textuales de Callamard fue que el criterio para la llamada defensa propia anticipatoria, que era el argumento norteamericano, es muy estrecho, dice Callamard. Debe ser una necesidad instantánea, abrumadora y que no deje espacio a la elección de los medios ni momento para la deliberación. Y ha sido improbable que este requisito se cumpla en este caso en particular del asesinato del general Soleimani. Y en ese plano entonces hay que dirigir las alegaciones respecto a que se cometió una ejecución extrajudicial. Eso es lo que se cometió contra el general Qasem Soleimani y contra Abu Mahdi al-Muhandis. Una ejecución extrajudicial o extralegal es, según el derecho internacional humanitario, un caso de violación de derechos humanos. Porque es un homicidio que se ejecuta de manera deliberada de una persona, en este caso Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis, por parte de agentes de un Estado, en este caso Estados Unidos, que se apoya en la potestad que le otorga a ese Estado, en este caso ocupante además de Irak, para justificar el crimen sin pasar por ningún proceso judicial. Eso es una ejecución extrajudicial, y bien lo sabe Estados Unidos, y bien lo sabe el sionismo, que suele ejecutar extrajudicialmente a científicos, a luchadores, a líderes políticos, palestinos, sirios, de Hezbollah, científicos nucleares iraníes. Pertenece al género de los delitos contra personas protegidos por el derecho internacional humanitario. Por tanto, tanto Washington, tanto Estados Unidos, como la entidad del régimen israelí, son violadores del derecho internacional humanitario, son culpables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Callamard indicó que Estados Unidos no había proporcionado evidencia que mostrara que Soleimani estaba planeando un ataque inminente contra los intereses estadounidenses, particularmente en Irak. Por tanto, aquí hay una ejecución por parte de agentes del Estado, una ejecución extrajudicial que no establece la legítima defensa, que no es parte de un conflicto armado, que no hay un uso racional necesario proporcionado a la fuerza para hacer cumplir la ley. Y esto no es que sea reciente. Es una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 15 de diciembre del año 1989. Irán tiene una gran capacidad militar. Puede ofrecer una respuesta muy contundente, como la hizo pocos días después en un ataque a la base militar norteamericana, de donde salieron los misiles que asesinaron a Qasem Soleimani, y en la cual se cree hubo al menos 100 muertos de efectivos militares estadounidenses, que ha sido un secreto absolutamente guardado por parte de Estados Unidos, donde quedó destruida parte importante de esa base, maneja las vías legales, pero también Irán está trabajando por una represalia contundente contra los responsables del asesinato de esta figura emblemática en Asia Occidental como fue Qasem Soleimani. La respuesta de Irán a los asesinatos de Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis sí se sustenta en el derecho internacional, establecido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, en su capítulo 7, donde se establece que ninguna disposición de esta carta va a menoscabar el derecho inmanente de legítima defensa, que es la que ocupó Irán en forma individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas como es Irán. Irán en su momento dio una respuesta militar con el ataque a la base militar estadounidense en Irak, en suelo iraquí, y sostuvo que era una acción que no tenía y que no ha tenido fin hasta alcanzar la justicia frente a un asesinato de las características cometidas contra un alto funcionario internacional como era Soleimani, que además iba de visita a Irak para entrevistarse con el primer ministro iraquí en base a una propuesta de establecer una zona de paz donde incluso Arabia Saudí estaba trabajando en esa dirección. Por tanto, la acción cometida por Estados Unidos no solo fue ilegal por ser una ejecución extrajudicial, sino también fue una acción destinada a detener y a frenar las posibilidades de paz en la zona, donde estaba incluido también su aliado como es la monarquía wahhabí. Irán es un país paciente, que no olvida, y que lo tenga presente Estados Unidos y lo tenga presente el sionismo. El sionismo bien lo sabe, ¿no? Más temprano que tarde, los asesinos del general Qasem Soleimani van a pagar sus crímenes. El camino legal es uno, pero la legítima defensa, la represalia, que va a ser dirigida a fuerzas militares que ejecutaron el asesinato de Soleimani y Abu Mandi al-Muhandi, es una alternativa necesaria. Es una alternativa justa. Se requiere. Es lo justo, sobre todo porque Estados Unidos representa una amenaza constante, no solo a la nación persa, sino al conjunto de países de Asia Occidental y al conjunto de la humanidad. Sus bases militares, que lo tengan presente, son blanco posible de las represalias iraníes. Sus barcos que navegan en mares donde no tienen jurisdicción son un blanco posible. Sus centros de espionaje. Llegado el momento, y así sea, la combinación de la vía legal que se está llevando a cabo en instancias internacionales, en organismos internacionales, y el necesario derecho a la justicia, incluyendo el aspecto militar, tiene que ser una realidad. No hay otro camino cuando se trata de las entidades imperialistas y la entidad sionista, que más temprano que tarde, insisto en esto, tiene que pagar sus crímenes. Amigos, amigas, se nos va el 2021, en este ya, se nos fue ya en este 1 de enero, una fecha de celebración, de fiesta. Les deseo lo mejor para este año 2022. Son muchos los desafíos que vienen en el plano local, indudablemente un nuevo gobierno, y en el plano internacional, en un marco internacional de una pandemia que nos ha robado 2 años de nuestra vida. Mucho que hacer, mucho que analizar, mucho que decir, mucho que trabajar. Cuenten conmigo en el plano del análisis internacional en este año 2022, aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 y su programa Sin Fronteras. Un abrazo fraternal a cada uno de ustedes.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.